Hola y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast de Fuera de Series en el que reseñamos semana a semana The Mandalorian, la serie de Disney Plus que está emitiendo ahora mismo su segunda temporada. Y por cómo está avanzando la cosa, yo creo que cada vez vamos a reseñar más contenido de Star Wars, porque nos aparecen ya en el horizonte las películas, las series animadas, de todo. Antes de ponernos a hablar del quinto episodio, que es el capítulo 13 en total, del recorrido que lleva de The Mandalorian, vuelvo a presentar al equipo. Como veis, sigue sin estar Juan Galonce, está indispuesto, así que estamos con la segunda alineación. Yo soy Antonio Rivera, el Pepe Reina de Tatooine, y estoy con Jean-Miquel Rovira. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos otra vez.
Y con Jorge Navas, veo que repites, ¿te ha gustado?
Aquí, sí, encantado de volver por aquí. Nada, cubriendo aquí un poco la baja temporal de Juan, a ver si ya le damos una convocatoria, pues volver a entrar.
Pues como decía, hoy reseñamos el quinto episodio de la segunda temporada, que se lanzó el pasado viernes. El episodio se tituló, como bien nos había anticipado Jorge, The Jedi, que en inglés es neutro, pero ahora ya sabemos que es La Jedi. Está escrito y dirigido por Dave Filoni, recordemos que es este tipo que es el capitoste, el gran responsable de todo el apartado de serie de animación de Star Wars y que también es productor ejecutivo en The Mandalorian y parece que está metiendo bastante mano. Porque en este episodio, hacemos un pequeño resumen, hemos tenido de invitada especial a una de sus creaciones por las que más se le recuerda, que es el personaje de Ahsoka Tano. Teníamos a Mando y a Baby Yoda. Yo creo que ya va a ser una de las últimas veces que lo llame Baby Yoda.
Hay que aguantar. Yo creo que hasta mitad de podcast podemos aguantar. Luego ya lo cambiaron.
Pues sí, Bo-Katan, la estrella invitada del episodio anterior, nos había enviado a la ciudad de Calodan en el planeta Corvus, que es un... Ya al llegar allí descubrimos que es un asentamiento amurallado y gobernado por Mano de Hierro por una tirana que parece que está extrayendo algo del planeta. Ahora especularemos con respecto al qué. Y allí se encuentra también con Ahsoka Tano, una Jedi con dos sables láser de color blanco que quiere asediar la ciudad y después descubrimos por qué. Y, por supuesto, tenemos el esperado encuentro entre el mandaloriano y Ahsoka. Así que, antes de nada, recuerdo que aquí vamos con spoiler, vamos a saco, hay que venir con el episodio visto. Y sin entrar en mucho detalle todavía, ¿qué os ha parecido, Joan?
La verdad es que un capitulazo. O sea, no sé si sería el mejor capítulo de toda la temporada. Seguramente sí, pero bueno, tendría que volver a verlos. Pero capitulazo, muy bien. Ahsoka Tano, la verdad es que me ha encantado su presencia. Pero luego los detalles del capítulo, luego ya iremos comentando. Pero cómo está hecho, las referencias que tiene. Y luego las sorpresas que a mí personalmente me ha encantado. Ese nuevo personaje que luego podemos hablar que nos introduce en Mandaloriano, pues la verdad es que a mí, capitulazo.
Jorge, ¿qué te ha parecido a ti?
Yo creo que es el gran capítulo de Mandalorian. No sé si el mejor o peor, porque al final esto ya es cuestión de cada uno y del día que le pille y demás, pero creo que es el gran capítulo porque es eso. Creo que la conexión ya de tras varios episodios con pinceladas de varias partes de todo la historia, de todo el lore, ese es el gran capítulo. Es decir, ya me planto aquí un personaje de Star Wars, de Clone Wars y de Rebels y lo convierto en imagen real, en tronco más aún con toda esa historia y encima empiezo, se atreve a hacer cosas nuevas. Creo que ahí también están los galones de Filoni, son lo que son, es decir, el tipo con, antes comentaba Antonio, que es el tipo que ha creado todo, el responsable de toda parte de animación de tanto Clone Wars, Rebels y demás, es el tipo que hizo todo eso de la mano de George Lucas. Entonces, es el que tiene potestad para hacer un poco lo que le dé la gana y está visto que tiene la confianza para hacerle. Creo que es el gran capítulo porque es el que entronca ya de la primera trilogía, la última trilogía, la del medio, las dos series de animación, incluso los libros y los cómics, en algunos casos que luego les comentaremos, y encima se atreve a añadir cosas nuevas que luego comentaremos un poco cuando hablemos del Beskar y todas estas cosas.
Sí, recordemos que Dave Filoni fue casi el protegido de George Lucas, es la persona que George Lucas eligió para hacer esa película de Clone Wars que luego dio lugar a la serie de Clone Wars, y que si no me equivoco yo creo que es el último proyecto en el que George Lucas estuvo involucrado como tal. O sea, fue una especie de ritual de pasarle la vara de mando. Jon Favreau, que es el creador de Mandalorian, aquí es un poco un extranjero, un invitado, uh-huh. Y Dave Filoni realmente yo creo que es el, si no está manejando en la sombra, por lo menos está metiendo bastante baza. Pues sí, yo creo que primero conviene mirar el episodio en el contexto del resto de la temporada, porque menudo cambio de ritmo nos uh-huh. hemos pegado, que llevamos aquí 3 o 4 episodios ya dando la turra con que no nos hacen avanzar la trama, y a mí ahora me da la sensación contraria, que solo nos quedan 3 episodios de temporada y yo creo que eso nos va a acumular la cosa, porque ya tenemos a Bo-Katan esperando, habíamos visto a Boba Fett y todavía no sabemos nada de él, se nos ha introducido a Ahsoka y yo creo que volverá, o por lo menos lo espero. ¿Qué creéis vosotros? ¿Va a dar tiempo a desenmarañar todo esto, Joan?
A ver, yo creo que el programa anterior ya lo hablábamos. Yo creo que no va a dar tiempo, pero sí que nos va a dar pie a, pues eso, o nuevas series de animación, o yo creo que incluso si quieren nuevas series de acción real pueden hacer. Y por supuesto, ya por dónde va a ir encaminada, yo creo que esta temporada va a resolver poco, pero y nos tiene que marcar a dónde nos va a llevar la tercera temporada, porque tenemos muchas puertas abiertas. Si quiere seguir su pasado mandaloriano, irse con Bo-Katan, si toda la trama que aquí nos dan un poquito va a ser importante, la de este Baby Yoda, o sea, yo creo que nos abre muchas posibilidades todos los detalles. Y un detalle que me han comentado, no sé si, yo creo que no irá por ahí, porque además, como también se anunció seguramente la serie de Boba Fett, que me dijeron, oye, el personaje que se ve en el primer capítulo es, lógicamente, es el actor de Jango Fett y todo eso, pero que son clones, que son todos iguales. Que puede ser pueden jugar con nosotros y que sea un clon o algún personaje también de un clon, que dice, pues es verdad que todos los que esa cara puede representar a cualquiera de los soldados clon de la guerra clon. Eso es un detalle menor. No creo, porque se anuncia la temporada y yo creo que el actor le querrá dar seguramente esa serie de Boba Fett si de verdad sale adelante. Pero oye, que son detalles, que esa cara la podemos utilizar para todos los clones que hayan sobrevivido a la guerra clon.
Jorge.
Pues yo creo que no va a dar tiempo a que cierren todo, y de hecho, porque más, yo creo que ahora mismo esta serie tiene todavía bastante recorrido por delante, porque más que nada, hoy por hoy, y encima con la situación actual de pandemia, el gran sostén económico de Disney Plus es de Mandalorian. O sea, sí, verá que está todo su catálogo antiguo, sí, verá que al final han hecho experimentos como el de Mulan, que fue directamente a Disney Plus bajo pago para intentar amortizar todo eso, pero claro, en un momento en el cual, un poco de contexto, o sea, Disney esta semana pasada ha anunciado miles de despidos del personal de sus parques de temáticos, porque hicieron una primera batida de hicieron un cierre, hicieron una batida de despidos y ahora haciendo una batida mucho más grande. Puedo buscar las cifras, no me acuerdo de memoria, pero son bastantes miles de personas las que se van a la calle. Y ahora mismo el único sostén que tiene es Disney Plus, que tiene, creo que si no me equivoco, son 70 y pico millones de suscriptores, una cosa así en el mundo. Dieron las cifras hace poco cuando se cumplió un año. Y realmente el que está aguantando, sobre todo el que está haciendo cosas nuevas, a falta de las nuevas series de Marvel, que se han ido retrasando, es de Mandalorian, y creo que normal que tengamos Mandalorian para rato. Hay que ver cómo, yo lo chulo es que está el campo muy abierto, ahora lo enumeraba Joan, la cantidad de tramas y de subseries y de cosas que pueden crear con esto, se pueden enriquecer el universo a lo bestia, mientras metan billetes y sigan y paguen la producción de todo esto, pero eso, tenemos posibles de Boba Fett. Hay una posibilidad que es que sí que haya al final una separación entre Mandaloriano y Grogu. Venga, voy a decirlo ya. Y nuestro Yodita, que así ahora se llama Grogu. Quizá puede haber una separación y entonces, por un lado, vaya el camino de la parte de Jedi, por un lado, y por otro lado, siga el camino de Mandalorian. Que es curioso el camino de Mandalorian, no, él no lo ha buscado y al final se lo ha encontrado por todo su periplo con Baby Yoda. Pero yo creo que no va a dar tiempo, y tampoco, yo creo que algunos personajes que no creo que vayan a aparecer, no sé si habrá un encuentro final, batalla final con otro, o igual sí, igual cogen y dicen, oye, aquí hay mucho personaje, hay que empezar a limpiar y demás. Pero bueno, sea como sea, lo vamos a disfrutar, y lo que no cierren ahora, pues a la siguiente temporada o a la otra, o a la otra, porque creo que tenemos The Mandalorian para el rato.
Pues sí, parece que nos vamos a hartar de Mandalorian. Yo sobre lo que decía Joan de las caras de los clones, que todos tienen la misma cara, yo si las revistas americanas no hubieran confirmado en un principio que era Boba Fett, que lo dijeron así tal cual, yo me habría ido más a lo mejor por el Rex, el soldado clon este de Clone Wars, algo así, ya que sabemos que Filoni está apretando ahí bastante. Bueno, pues entramos ya en harina y hablamos del arranque de este episodio con esa exhibición de fuerza que nos hace Ahsoka Tano con los sables, encima en ese paraje boscoso lleno de niebla en el que aparecen y desaparecen las luces de los sables láser. Menuda presentación, ¿no?
Totalmente, o sea, la verdad es que a mí me encantó, o sea, porque además es un duelo, una batalla, a mí, para mí, más clásica de las películas modernas, pues ya los movimientos son a veces como muy exagerados, que me gustan, ¿no? Yo no soy esto, pero que aquí los movimientos utilizando las sombras, o sea, totalmente ese cine asiático de samuráis, de ninjas y esas referencias que en todo el capítulo es donde las tenemos, pero claro, es que está estupendo. Además, ese tipo de personajes, que no, esos soldados que no sabemos muy bien si son imperiales, que son mineros imperiales porque están ahí destrozando el planeta, supongo que quedándose con todos los recursos. Entonces, ese tipo de villano distinto, una presentación en principio de capítulo ya de quedarte enganchado.
¿Qué te pareció a ti, Jorge?
Pues, es decir, es carta de presentación. Si yo creo que todo el mundo estaba pensando a ver cómo va a ser el momento de aparición, pues venga, te lo suelto en el primer minuto y taca atrás. Y también es verdad que de esta manera te permite jugar con el personaje y que tenga escenas a lo largo de todo el capítulo. Aunque sea largo, pues claro, creo que es el más largo de la temporada. Se va a 53 minutos o así. Si te esperas hasta el minuto 30 o minuto 40, no te da tiempo a sacar a personaje, por eso. Primera secuencia, te saca a Ahsoka Tano, una pelea bastante desigual, porque al final estos pobres soldados son igual de efectivos que los Star Troopers. También no tienen ni derecho a tener cara, tienen que estar bien todos tapados. Y sí que es muy chulo la referencia, que creo que luego, además, a lo largo del episodio se vuelve a ver el tono este de cine asiático, muy de Kurosawa, que además que Filoni es súper fan en Galería Star Wars, en Galería Disney, que es los documentales estos, lo mencioné varias veces. De hecho, y por cierto, va a haber segunda temporada de Galería Disney. Cuando acabe la temporada de Mandalorian, te han confirmado que va a haber. Así que cuando acabe Mandalorian, todo el mundo a ver Galería Disney para ver los entresijos y la fricada que hay detrás de todo esto. Y sí que hay eso. La mezcla, ya empiezas a intuir por la manera de la pelea, que normalmente los Jedi siempre tienen una pelea más medieval, podemos decir, en cuanto al estilo de cómo utilizar las espadas y demás. Aquí no, aquí es estilo de ninjas, samuráis y todo eso, el cómo juega con el encender y apagar los sables de luz para pillar desprevenido en lugar de ir a cuerpo descubierto, a pesar de que es una pelea bastante desigual, porque estos pobres hombres no tienen mucho que hacer, pero sí, la veis ahí, la referencia que luego se mezcla con el western, pero súper chulo el toque este asiático de ninjas y demás.
Sí, están, yo creo que están todos los soldados cortados con la misma tijera, sí. Porque no por ser de otro planeta u obedecer a otro jefe, resisten un poco más, nada. Sí, a mí me encantó que no fuera una embestida imparable, la de Ahsoka Tano, sobre todo porque era la presentación, y tenemos esa presentación como un poco más esquiva, que va apareciendo, desapareciendo, y el detalle de encender y apagar los sables y utilizar el entorno para confundirse en vez de ir a piñón. A mí siempre me ha parecido que si los Jedi pueden parar los disparos con la espada, es que no hay nada que hacer, nada más que caminar hacia adelante y rebanar soldados, y me pareció que fue un ejercicio casi de contención ahí, que funcionó muy bien. Pues Ahsoka, como decíamos, está asaltando lo que parece una fortaleza o una especie de asentamiento amurallado o algo así, que domina una tirana llamada Morgan Elsbeth, y que por lo que nos cuenta después, su pueblo fue masacrado en la Guerra Clon, y por su furia en el inglés lo dicen así, como que su rabia, digamos, alimentó la industria que ayudó a construir la flota imperial y que saquea y destruye mundos para ello. ¿A qué creéis que se referían con esto? ¿Es una especie de jefa de la minería? Porque también el planeta también no está en sus mejores días. Da la sensación de que están drenando algunos recursos que hacen empeorar el clima del planeta y que generan polución. ¿Qué creéis que están haciendo aquí? ¿Qué tiene esto que ver con la flota imperial, John?
A ver, yo creo, y por algunas, recuerdo, creo que eran los primeros cómics que Dark Horse sacó, básicamente ahí era maquinaria que destrozaba, no la minería, todos los recursos que tuviera el planeta hasta destruir el planeta, o sea, llegar, madera, aquí se ve como lo que podían ser bosques está totalmente destrozado, el clima afectado, entonces no explican, y tampoco creo que se vayan a meter en eso, pero en algún momento pueden hacer más referencia, a llegar a un planeta y destrozarlo totalmente, o sea, cualquier recurso hasta que el planeta es destruido, incluso yo no sé si no recuerdo que llegaban hasta el núcleo de los planetas y al final podían terminar estallando los planetas porque sacaban todo. Recuerdo ahí había como unas máquinas que las utilizaban también para atacar planetas, aunque eran de minería, por así decirlo. Entonces yo creo que este es el personaje que explicarán o no explicarán, pero no en algún detalle nos darán, que es la encargada de esos recursos. Por eso seguramente estos soldados, que no son soldados, sino que son los que vigilan a esos mineros, a esos trabajadores, pero por eso tienen que tener esta indumentaria un tanto diferente a la que estamos acostumbrados con los Stormtroopers. Y nada, y será la cacique, la jefa de servicio que los tiene a todos, porque luego se ven como esos que deben ser los trabajadores detrás de las murallas, pero que están totalmente esclavizados. No sé por qué he dicho trabajadores, son los esclavos que tienen para sacar los recursos, pero ese debe ser el motivo, el destrozar cualquier planeta que decidan para sacar todo. O sea, no solo minería, madera, aire, cualquier elemento que se pueda sacar de un planeta.
Pues sí, yo creo que aquí puede haber alguna conexión, si no por el momento, que la veremos desarrollada más tarde, sobre todo al oír el nombre de un personaje del que luego hablaremos, que se pronuncia al final del episodio, yo casi apostaría a que tiene algo que ver con esa forma de reconstrucción del imperio que fue la Primera Orden. Jorge, ¿a ti qué te sugiere todo esto?
Sí, parece una especie de, no sé si de contrastista o de proveedor del imperio. Pasa que eso, al final lo que se dedica es una especie de mercenaria, sino, bueno, mercenaria porque al final parece que trabaja para el imperio y lo que se dedica es eso, pues lo que decía Joan, a llegar a planetas, sacar todos los recursos minerales y de lo que sea del planeta hasta machacarlos y revendérselos después al imperio. De ahí se ve también el cantidad de dinero que tiene, cómo es capaz ella, a pesar del planeta está hecho polvo, ella vive en un recinto que es casi un jardín floral, agua y demás, y luego encima se puede permitir tener a droides asesinos de guardaespaldas, a un guardateniente que tiene un pasado militar, que luego también contaremos porque tiene su miga, y que yo creo que se dedica a eso, o sea, a saquear planetas, vender recursos al imperio para la construcción, pues, de naves o de recursos de cualquier tipo, y ahora mismo está en este, y imagino que te da gracioso tanto lo que atrás como como dice Antonio, con ese personaje que menciona al final, que al final es parece que es para quien trabaja y que también ese personaje tiene su miga, lo podemos comentar al final. Y luego hay una cosa muy curiosa sobre la actriz que encarna a este personaje, pero lo voy a dejar después para la parte del duelo porque va a tener mucha más gracia aún.
Vale, pues entramos ya entonces en el momento en el que después de este duelo llega el mandaloriano al planeta, se acerca a hablar con esta tirana que gobierna ese poblado o ese asentamiento, y ella le ofrece ir a cazar, porque recordemos que sigue siendo, por lo menos para los demás, aunque ya no tanto para el espectador, un cazarrecompensas, y le ofrece ir a dar caza a Ahsoka Tano en el bosque, y le ofrece a cambio, como pago, como recompensa, una lanza de Beskar. Y yo cuando la vi, dije, ¿te imaginas al mandaloriano con una lanza? Y es que tiene que ser ya el summon. Pero sobre todo me hizo pensar que yo creo que el camino de los mandalorianos, porque en ello está un poco lo de proteger al, al childling, que llaman, al, al niño que te has encontrado y tal, pero que ya no es tan importante a lo mejor ese apego a la identidad mandaloriana, por decirlo de alguna manera, al, al colectivo, digamos, al credo mandaloriano, que por lo que nos han contado tenía mucha relación y mucho apego al, a la materia del Beskar, que como un, como un símbolo de honor o de pericia. ¿Qué, qué os parece esto? El mandaloriano no duda ni un segundo en rechazar esa lanza de Beskar a cambio de aliarse con Ahsoka y, por lo tanto, proteger al, al crío. John.
Yo creo que, a ver, corregirme si me equivoco, yo creo que él no llega a aceptar oficialmente, porque para no traicionar el esto es como, vale, pues voy, y no, no le dice que acepto el trabajo, porque sí que podría ir en contradicción con la palabra dada del mandaloriano, pero sí que es muy, muy interesante ver como lo que más quieren, lo que buscan ellos siempre para ir completando su, su camino de mandaloriano, que es pues, su armadura, no sé si llevar la lanza directamente, que como has dicho sería espectacular verlo por la lanza ahí pegando... pegando la, la. También el motivo de la lanza me gusta mucho porque ese duelo final, ¿no? que sea con una lanza, ese ambiente que nos están dando, sacar una lanza te mete mucho en ese espacio. Pero sí, seguramente nos están enseñando que el mandaloriano ya no, su camino va a ser, él va a respetar, pero que se está apartando para esta misión que es lo más importante en estos momentos para él.
Sí, ok. O que se está alejando del camino del Mandalor, o que para él ya ese camino significa otra cosa, que no significaba al principio de la serie. ¿Tú qué piensas, Jorge?
Sí, está claro que él empieza a hacerse... Es el primer capítulo en el cual por fin empieza a tener algunas respuestas. Al menos respuestas a lo que él está buscando, porque el episodio que tiene con los otros mandalorianos en el hace dos capítulos es una cosa que le aparece de repente sin él expresar. Aquí sí que él está buscando respuestas, o aquí sí que está buscando un poco pues entender que... ¿Por qué tiene Yodita esos poderes? Lo del Beskar es curioso porque es la primera vez que vemos utilizar el Beskar para material ofensivo, no defensivo, porque al final él consigue... Además hemos visto siempre el Beskar en bloques, que es lo que él consigue como recopilar en la primera temporada, que luego le convierten la armadura, va poquito a poquito y luego realmente pues cuando tiene ahí todo el montón de Beskar le hacen la armadura completa. La primera vez que la vemos convertida en arma. Y vemos también la relación que parece que tienen los mandalorianos con el Beskar, que pensábamos que era solamente festiva, pero claro, después, en cuanto veamos la escena siguiente, vemos el porqué. Cuando mencionan varias veces a lo largo de la serie que Mandalor el Grande estuvo enfrentado a los Jedi, pues ahora entiendes por qué al menos fue un combate de igual a igual, porque normalmente con los Jedi pues poco tienes que hacer, porque eso, entre que te rebotan, te defectan los disparos y cuerpo a cuerpo contra la espada, contra el sable de luz, no puedes hacer nada. Ahora te explicas el por qué es tan importante para ellos el Beskar, porque, bueno, ahora comentaremos.
Pues tenía que llegar a Ahsoka Tano para explicarnos que estábamos equivocados diciendo todo el rato Baby Yoda o Yodita, que es lo que se estilaba aquí, porque ya tenemos nombre para el bichito que acompaña al mandaloriano, que es Grogu, y que además la propia Ahsoka Tano nos cuenta que pueden sentir los pensamientos del otro, digamos, no llegan a hablar, pero se comunican de alguna manera, entendemos que a través de la fuerza, y que nos dice que se crió en Coruscant, que muchos lo habían entrenado. Esto a mí me llamó la atención porque todos habíamos asumido que se supone que tiene como 50 años, pero que para esa raza es un bebé. Pero ya nos habla de que muchos habían intentado inculcarle ya por lo menos algunos conocimientos o a algunas nociones para domar esa habilidad innata que parece que tiene para controlar la fuerza. Y nos cuentan también que durante la Guerra Clon lo habían escondido en un templo, pero que alguien pasó y se lo llevó, que desapareció de allí. El camino que va desde ese robo en el templo hasta que el mandaloriano se lo encuentra, dice el propio Grogu que lo tiene difuso, que tiene la memoria ahí un poco más nebulosa. Joan, ¿tú vas a seguir llamándolo Baby Yoda o te cedes a Grogu?
A ver, yo creo que durante bastante tiempo lo llamaremos Baby Yoda. No, va a ser difícil, pero bueno, intentaremos ponerle nombre, ya que yo creo que según nos vayan contando esa historia, si se va desarrollando toda esa historia, nos iremos acostumbrando a este nuevo nombre y a dónde tiene que llevar, porque justo nos habíamos pensado qué tenía que ver con el Yoda, si podía ser un clon de Yoda que se estaba desarrollando alguna. Había por ahí muchas historias. No, ahora es uno de las razas, en la que entendemos eso, que es una raza alienígena que debe recibir la fuerza de una manera fácil y además el expresar los pensamientos, que es una cosa que yo hacía mucho. Entonces, debe tener ciertas facilidades con la fuerza, pero que es de la misma raza, y tampoco dicen ninguna relación especial. Simplemente no es el tío, el sobrino, tío no, pero no es el sobrino, el nieto de... No. Es simplemente la misma raza que estaba allí. Es verdad que nadie se acuerde de él hasta ahora, pues estas cosas que pasan en el universo, pero lo que nos puedan contar de él, yo creo que está muy bien. O sea que, y sobre todo volver a hablarnos un poco de toda la parte de los Jedis, que la teníamos más abandonada. Estábamos hablando mucho de qué había pasado con todas las estructuras políticas, militares, de todos los mundos, pero saber que cuando se destruye la Orden Jedi, qué fue pasando, y la propia Ahsoka Tano, qué fue pasando, pues eso también es súper interesante.
Jorge, ¿a ti qué te parece el cambio de nombre?
Parece que se había filtrado ya en Reddit, había alguien que lo había comentado hace unos meses, de alguien que tiene un amigo trabajando en Disney que se soltó, que imagino que habrá, ahora mismo estará en una cuneta o habrá muerto en un río con un disparo de blaster o con un tajo de un sable de luz. Se había filtrado incluso, y bueno, ya hay teorías bastante locas sobre el porqué del nombre, que no sé si merece la pena comentarlas porque son bastante bizarras. Creo que está muy chulo la previa de todo esto, que es la pelea, la mini pelea entre Ahsoka Tano y Din Djarin, el mandaloriano, en el cual él con sus brazaletes de Beskar bloquea esa luz, que es una sorpresa, porque claro, en el momento que salta diciendo, hostia, no se puede cargar la mandaloriano porque no quedamos sin serie, y como el shock de decir, coño, qué original, el que sea capaz de deflectar o de parar los sables de luz con el Beskar, o el sable de luz o espada láser, como en serie mandaloriano, que es muy gracioso el guiño, claro, él no conoce, él sabe lo que es eso y le llama espada láser, que luego te explicas el por qué el tema del Beskar es tan importante para ellos, porque es la única manera de poder hacer un poco de frente de igual a los Jedi. Y no, el nombre, al final yo creo que era inevitable que en un momento dado nos dijeran el nombre de Baby Yoda, de Grogu, y cómo está muy guay cómo es capaz de comunicarse con Ahsoka Tano, a pesar de que, y eso como podemos comentar después, el no se termina de fiar, o él sabe que hay algo ahí que no consigue empatizar con el crío. Incluso ella acaba también echándose a un lado diciendo que no puede entrenarlo y demás.
Sí, es que en ese intercambio de pareceres que parece que tienen Ahsoka y Grogu, la Jedi nos introduce un tema que ya hemos visto otras veces en el universo de Star Wars, y es hasta qué punto merece la pena entrenar como Jedi a un Padawan, a un candidato, digamos, cuando se puede sentir que tiene una relación sentimental o un apego sentimental tan fuerte con una persona que en caso de perder a esa persona o en caso de que sucediera algún problema, se desestabilizaría tanto que pasaría a ser un peligro. Y la propia Ahsoka lo sabe muy bien, porque como sabrá Joan, que se chafó el final de Clone Wars por todos nosotros.
El héroe, el mártir de este podcast.
Ahsoka vive en primera persona la caída del que parecía ser llamado a ser el mejor Jedi de todos, o incluso el niño elegido. Se le dijo algunas veces en las películas que es Anakin Skywalker, que tenía un talento inabarcable para las artes Jedi, que sin embargo acabó siendo un Sith, yéndose al lado oscuro. ¿Qué os parece?
Yo lo que me gusta mucho, y lo estabas comentando, es que empieza a contarnos cosas. Yo creo que nos imaginábamos, todo el mundo que no, pero corría el peligro, viendo cómo iban los capítulos, que a Ahsoka Tano le dirá, yo no te puedo solucionar nada, ves a buscar a otro. Yo creo que eso estaba claro que no, que tenía que pasar un poco esto, que lo cuente, que tenga ese voy a probar cómo es la fuerza en Grogu, venga, voy a hacer ejercicio de cómo es la fuerza en Grogu, que le haga un ejercicio, que nos cuente algo ya de su historia, y que se dé cuenta que nota algo, que puede ser que ella no se vea capacitada, que algo raro pasa con él. Entonces, y además que nos abre luego, luego lógicamente nos va a dar la siguiente pantalla donde tenemos que seguir desarrollando, pero ya no como ese recurso fácil que habían utilizado durante la serie de no, yo no, a mí no me digas, tú vete al siguiente, no. Yo lo intento, la fuerza es él, sé quién es el personaje, que es un fundamental que ya nos desvelen de dónde sale, pero no me veo capacitada o no tengo claro, y le da más una, la verdad es que es también el guiño que nos da en este universo, y como decía antes, en el universo Jedi, porque las pinceladas en el universo político ya las tenemos, pero en el universo Jedi, ir al templo, el primer templo Jedi, a ver si cuando vaya allí se tiene un llamamiento. Yo creo que es muy, muy interesante, de además, como he dicho, de por dónde puede ir, que quizá tengamos la serie de Grogu y tengamos la serie de Mandaloriano, que digamos Grogu con Ahsoka Tano o no, a lo mejor ella sí que desaparece y se dedica otra vez a otra, o sea, que te abre muchas posibilidades donde puede que ser que el camino sea conjunto o puede que decidan que él tenga un camino mucho más de la fuerza y ver por dónde va la evolución de ese posible futuro Jedi y qué pasará con él, porque aquí lo interesante es lo que están haciendo, que me encanta, cómo esto nos está llevando a la última trilogía y darle un poquito de forma, que es lo que yo creo que estamos esperando después de ese sopetón de no entender muy bien por qué habían hecho ciertas cosas. Aunque sigamos sin entenderlo, por lo menos si me la explicas así de bien, me van a gustar mucho más.
Es que Luke, el mismísimo Luke Skywalker, ya había intentado por su cuenta esto de montarse una academia Jedi, y veíamos en la última trilogía de películas que también le salió el tiro por la culata y que uno de esos alumnos tenía muchísimo potencial, pero también bastante facilidad para que se torcieran las cosas, ¿no, Jorge?
Sí, exactamente. O sea, aquí se nota la debilidad, después de esa época de esplendor de los Jedi, de poco más que son eso, la policía de la República, y son un poco la orden que mantiene equilibrio y que todo el mundo venera, pues la caída de los Jedi provocada por ellos mismos, porque al final ellos mismos, o sea, son los Sith los que acaban y acaban tanto con los Jedi como la propia República, pues les hace pasar ese segundo papel un poco más de pues, medio de parias, medio incluso de gente denostada, porque los pocos que quedan están repartidos por ahí y lo que se ve es que lo que no quieren es volver a saber nada de esto, porque ha derivado una situación tan terrible que ha afectado toda la galaxia. Yo creo que es una escena esencial, clave, esto que ocurre, todo lo que explica, y vuelve a hacer muy bien esta parte que comentamos de cómo teje entre todo el universo, teje entre la primera trilogía, la segunda trilogía, que es los primeros episodios 1, 2 y 3, teje con la última trilogía, teje con todo, porque la mención a Coruscant explica muchas cosas. El Coruscant es un poco la capital y donde están todas las, si no me equivoco, es donde están la academia de los Jedi. Es el momento de esplendor de la República y de la Orden Jedi, pero también es el momento de... es el reflejo de su caída. Y es que recordemos, y aquí se explica el porqué, cuando luego hace la prueba Ahsoka con Grogu, Grogu no se fía de ella. ¿Y por qué no se fía de ella? Porque ella es paraguán de Anakin Skywalker, que es el llamado a traer el equilibrio a la fuerza, pero es que es Anakin el que inicia todo ese ataque a Coruscant, y quien mata, si a ver si os recordáis, que mata en el tercer episodio a todos los niños Jedi pequeños, recordáis que los Jedi están por ahí sueltos y luego sí, una especie de guardería, es Anakin. Es que es Anakin el que cae. Entonces, es más que posible que Grogu estuviera en ese grupito que Anakin asesina. Además, yo creo que es los momentos más duros de esa película, seguro, y yo creo que incluso de la trilogía. El momento más decir, ya se ha pasado, o sea, si estaba dudando en el momento que él asesina a todos los críos, sabes que está totalmente poseído por el lado oscuro. Entonces, claro, es normal que no se fíe, porque aunque no pueden hablar entre ellos, él sí que sabe lo que hay. Y de hecho, habría que ver si exactamente Grogu no se acuerda de nada lo que dice Sodana. Dice, no, él estaba, le intentaron explicar, tuvieron varios maestros para intentar potenciarle, porque supuestamente, dado que es de la misma raza que Yoda, pues tiene bastante potencial, pero su entrenamiento se ve truncado por lo que ocurre, por la acción de Anakin. Y luego, claro, sabe que esos poderes son los que le pueden traer problemas y por eso los oculta. Y lo que está falta por ver es si esa parte que dice hay un tiempo en el cual no tiene nada, no sabemos si realmente es que no tiene nada o lo ha conseguido ocultar, o se lo está ocultando a Ahsoka Tano, porque no se fía de ella. Es normal, sabiendo lo que de dónde viene, es imposible, sabiendo espada cuando quién es, y sin embargo sí se fía de Mandalorian, y además el guiño este súper entrañable y súper cariñoso del tema de la bolita. Y la bolita, recordemos que la bolita es en su momento, el momento en el cual el mandaloriano ya le salva la vida primero cuando impide que el droide lo mate cuando lo encuentra en la cuna, pero la bolita, o la falta de la bolita, es la que hace que Din Djarin dé la vuelta en su momento con la nave y vaya a rescatarle. Es decir, entonces, es también un viaje de vuelta desde la primera temporada hasta la segunda, y como el cariño, como la empatía, y como ese lazo que es el que está siendo un poco el vehículo de toda la serie, es la primera vez también que vemos el temor que tiene. Y Ahsoka Tano lo dice, el tener una relación con alguien afectiva a ese nivel te genera una vulnerabilidad que en un momento dado pues puede derivar en un problema muy, 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 muy grande. Es una pasada, ¿verdad? Toda la escena y la cantidad de implicaciones que tiene, la cantidad de cosas que cuenta. Los pelos de punta solo de recordar esos momentos.
Yo quería comentar que me he acordado ahora, por lo que hemos dicho, de lo que ha pasado con la Orden Jedi, y que ella tampoco, ya está cada uno como desaparecido, que no hay esas escuelas Jedi. La imagen, que tiene que ver un poco con todo el tono del capítulo, de ella como un poco esos Ronin, esos samuráis que no tienen que no tienen dueño, que me encanta. Y ahí es un poco donde se halla, que ella ya va por libre y que los Jedi se han quedado. Que eso no se trata tanto, pero tenemos esa imagen de que los Jedi ahora van un poco por libre, aunque alguno intente montar. Y en este capítulo, la imagen de ellas, que me acuerdo ahora cuando has comentado lo de los Jedi desperdigados, la imagen de Ronin, de una samurái que se ha quedado sin esto y que va haciendo la justicia que ella considera.
Pero sí que está en una misión, y de hecho tú que te has tragado el final de Clone Wars Rebels, ella realmente no está aquí porque haya migrado, o sea, ha decidido hacer una zeta, se queda aquí, sino ella tiene una misión, y hecho, la misión está ahí por alguna razón. Es decir, que a pesar de que está sola, porque ha tenido que abandonar porque los Jedi están todos masacrados, ella sigue con su misión.
Ella tiene muchas trayectorias, pero era sobre todo la imagen con el capítulo, o sea, esa imagen del capítulo, y cuando hablemos del duelo es eso, es la imagen que da. Luego la historia tiene mucho más, y ella tiene, nos tienen que contar mucho, pero que me he acordado de eso, de esa imagen, que cuando ves el capítulo y ella llega, que ahora llegaremos, y cuando has dicho lo de los Jedi que no consiguen, me he acordado de esa idea, entonces quería comentarlo, pero sí, tenemos mucho que comentar de por dónde va a ir Ahsoka Tano.
Sí, pues después de ese momento tan íntimo que tienen Ahsoka y Grogu, se me hace muy raro decirle Grogu, ¿eh? Yo creo que voy a sí, volver a Yodita. Pues tenemos el asalto a esa ciudadela o a ese asentamiento de una manera muy original, que es con una Jedi y un Mandaloriano juntos, que es lo que por lo visto nadie, incluidos sus enemigos, se esperaría nunca. Y hacen ahí un pequeño montaje que después de unas escaramuzas con los droides, con los soldados mineros estos, etcétera, acaba en un momento chulísimo que a mí me encantó, que es una especie de doble duelo. Una batalla que discurre a la vez por dos carriles paralelos, y que además muy en la línea de aquello a lo que no tiene acostumbrado de Mandalorian. A un lado de la muralla es cine japonés, y al otro lado de la muralla es Spaghetti Western.
Pues entonces,
Joan, ¿qué te pareció?
Totalmente, yo creo que ese momento es el momentazo. Mira que la presencia de Ahsoka Tano al principio y esa batalla nos impresiona, pero ese momento de primero, pues eso, la batallita previa para antes de entrar y tal, pues súper bien, ocultándose los mineros o lo que sean, pero el momento de las dos escenas, y yo creo, bueno, con Jorge ahora comentará un poco las referencias de los actores, yo sí que decir que me pasó cuando lo vi a lo alto de la muralla al principio del capítulo, ver al padre de John Connor, al teniente Hicks, bueno, los sargentos tenientes de Alien 2 que tiene de rescatar a mí este actor sobre todo, que yo creo que es de los actores fetiche de James Cameron porque lo ha utilizado en un montón de producciones, pero bueno, sobre todo como ese protagonista de la primera Terminator y de los pocos que llega al final en Alien 2, pues me encantó. Y de esas dos escenas, es que genial, o sea, como habéis comentado, el duelo japonés y con el duelo de Spaghetti Western, la tensión del disparo de cuándo va a ser, me parecen, además, muy bien hechos, o sea, es que es espectacular cómo te mantiene. Una cosa además que siempre me ha gustado en Star Wars, las diversas escenas paralelas mientras tienes la batalla, aquí mucho menos exagerado lógicamente, pero mientras tienes la batalla en Endor, la batalla en el espacio y la batalla de duelos de Luke, pues aquí ya te prepara dos escenarios muy paralelos y que tienes que ir siguiendo el ritmo de los dos, y está muy bien, muy bien.
Pues sí, mandamos un saludo desde fuera de series a Andrew Eisen, que es el montador de este episodio, y que yo creo que hace un trabajo impecable saltando de ese duelo en el que Ahsoka Tano llega a tener la cosa a veces un poco complicada, a la tensión casi mayor incluso de los dos lugartenientes o de los dos... los respectivos Sancho Panzas de cada una de las duelistas, que están ahí esperando a ver cómo acaba la cosa para saber a quién conviene matar. ¿Qué te pareció este duelo doble, Jorge?
Bueno, es una maravilla la escena. A mí me sorprende porque yo pensaba que iban a hacer otro tipo de... Me imaginaba que el plan iba a ser más en plan a jugar que el mandaloriano fuera con el cuerpo de Ahsoka Tano diciendo lo conseguido, y luego, que es muy, muy típico también en las películas, y luego en el momento dado pues se pone en pie y se carga unos cuantos, y algo lo hacen diferente. Coge Ahsoka Tano, va corriendo, salta, se carga el gong ese que tienen, que también es otra referencia super asiática de alarma, que hay por momentos que pienso que qué necesidad tenía esta mujer de recurrir al mandaloriano, porque podía entrar ahí a arrasar con todo sin ningún tipo de problema, aunque bueno, sí que es verdad que en algunos momentos parece que está en un poco más de peligro o no puede con todos a la vez. Está súper, súper guay, creo que el duelo este doble que hay, eso, el momento, a mí me recuerda mucho, me hace mucha gracia porque parece como la serie original de Kung Fu, que la serie original de Kung Fu mezcla el western con la zona, igual la serie siempre tenía sus escenas en el templo Shaolin, o sea, más de arte marcial es imposible, y luego sus escenas en el oeste, porque en la serie original, luego en la segunda, que es la que en la que está tanto en, está el es el nieto y el hijo, es más en la ciudad, pero es original, era en el oeste, y es brutal, o sea, las referencias, es que todo, en las capas, el duelo, el plan duelo, los dos ahí esperando a ver qué ocurre, que también da un poco cuenta el carácter del personaje de Michael Biehn, que es un mercenario, diciendo, él aguanta mientras la persona que le pague le esté viva y le siga pagando, si se la van a cargar, él no tiene ningún problema, lo que pasa es que luego tuvo una mala decisión y la paga con su vida cuando parece que podía haberse escapado. Y luego yo he disfrutado un montón con el duelo de espadas, el duelo de espadas y de lanza, que ahí donde ves otra vez el efecto del Beskar con los sables de luz. Y aquí os voy a contar el momento, la fricada del episodio, y es que la actriz que hace de la rival de Ahsoka Tano se llama Diana Lee Inosanto. Y es una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando en televisión y en cine como doble de acción, y creo que queda bastante claro el porqué, bueno, además de todo, desde me he puesto a mirar la Wikipedia y desde Walker Texas Ranger a Patriot, a Wild Wild West, en Blade, en Fast and the Furious, Enterprise, en un montón de series y un montón de producciones ha trabajado, y el hecho de que sea, de que su apellido intermedio sea Lee, es porque es la hijada de Bruce Lee. ¡Hombre! Su padre fue alumno de Bruce Lee. O sea, Bruce Lee, aparte de toda la parte de conocida de televisión y de cine, Él, cuando estuvo, sobre todo el tiempo que estuvo en un hospital por una lesión que se hizo, en la espalda, él ideó un arte marcial propio, creo que lo que hace es coger un poco de todo y luego filosofía suya propia, que se llama el Jeet Kune Do. De hecho, hizo un libro que se llama El Tao del Jeet Kune Do, que yo tengo por aquí, porque soy de pequeño, no he hecho nunca artes marciales, salvo un par de clases de karate, y me aburrí un montón, pero soy un súper friki de todo ese tipo de cosas. Pues el padre de Diana Lee Nosanto fue alumna de Jeet Kune Do de Bruce Lee, y tuve una relación personal tan, tan fuerte, que de hecho ella se llama Diana Lee, en homenaje a Bruce Lee, y ella de pequeña ella se refería a Bruce Lee como el tío Bruce. Se imagina la reacción que tiene, con lo cual ya es el top asunto de DC. No hay nada más asiático, más oriental en esto que encima tenía una persona que de cierta manera ha tenido relación con Bruce Lee en una pelea de espadas o de espadas y lanza, que además está súper bien coreografiada, y además todo el cómo se plantan, además es súper asiático, es decir, no es como las películas más medievales que van a saco y a pegarse y demás, no, aquí se paran, se miran, se miden, toman la distancia, se toman su tiempo, además hacen una especie de round y se vuelven a separar, otro round y demás. Una verdadera delicia, la verdad, que tanto la escena como luego el duelo igual, es que los planos que utilizan también, todo, un caramelazo, la verdad, entonces esta escena al completo.
Qué llena de cosas está de Mandalorian, qué cantidad de referencias y de guiños se pueden rascar. Otro más lo tenemos al final del duelo, en el que descubrimos cuál era la información que quería sonsacar a Ahsoka Tano a la tirana de este asentamiento. Y la pregunta es, ¿dónde está tu jefe? ¿Dónde está el almirante Thrawn? Os cuento lo que yo sé del almirante Thrawn, que me parece que hay alguien aquí que nos puede contar un poco más. Que es una alienígena de la raza Chiss, que son una especie de seres que tienen como cierta habilidad natural para la estrategia militar y para la táctica y demás, y que apareció por primera vez en las novelas de Timothy Zahn, del universo expandido, que después, en 1994... apareció en el videojuego TIE Fighter, que también Dave Filoni arrasa con todo. Serie de animación, novela, videojuegos, lo que haga falta. Y que ya en el canon actual ha aparecido en Star Wars Rebels, en la tercera y la cuarta temporada, que era uno de los villanos, y que había desaparecido y lo teníamos en paradero desconocido, por lo visto, investigando las regiones desconocidas de la galaxia para recabar toda la información posible sobre lugares y especies que luego le diera ventaja en esa estrategia militar en la que por lo visto es tan habilidoso. Joan, tú que controlas las novelas, ¿qué más nos puedes contar?
A ver, controlo más las novelas que ya no están en el canon, que son las que me leí, pero sí que te hacen un poco la idea del personaje y cómo es, hay algunos más, pero es como de los que se ha pasado de Legends y lo han querido volver a meter en el canon, porque es un personaje súper interesante y que en esas primeras novelas, aunque sean Legends, yo las aconsejo. Yo en su momento, pensar que creo que en la primera novela, como has dicho, es del 91, estábamos en el desierto antes de que se estrenaran el episodio 1, 2 y 3. Ahí hay un desierto donde los fans veíamos una y otra vez el 4, 5 y 6. Llegaban algunas cositas, pero salieron estas novelas y el protagonista, el antagonista realmente, en esa reconstrucción. Yo cuando me encanta ver cómo están reconstruyendo este mundo después de la caída del imperio, en estas novelas es donde te hablan cómo no ha caído, cómo todavía están en plena lucha. Y detalles de los que luego veremos es cómo esa estrategia en esos mundos desconocidos, los no explorados, donde además pensemos que ahí es donde seguramente se está reconstruyendo el imperio fuera de los ojos de la República. Incluso, bueno, cuando vemos al final de la trilogía que el emperador tiene ahí todo un montaje, que nadie se ha enterado, claro, está en zonas totalmente ocultas. No ya sé si el emperador, es muy interesante saber si en esa doble reconstrucción del imperio, de la nueva orden o la reconstrucción de que el emperador está haciendo por su parte, porque son paralelas, son a la vez conjuntas. Entonces, el papel que puede tener el almirante Thrawn en Rebels sí que creo que son las temporadas 3 y 4 donde tiene un poco el papel del malo y donde se recoge. Incluso hay novelas posteriores, esa ya no me las he leído todavía, pero las tengo pendiente porque es un personaje que es muy importante y eso es un gran estratega, que va buscando él cosas para poder decantar la balanza a favor del imperio y donde se va creando un poco como el gran líder de los restos del imperio. Entonces, yo sí que aconsejo, aunque estén fuera del canon actual, leerse la primera trilogía, la trilogía de la Nueva República, como una historia que yo es que básicamente habría seguido por esa, o sea, cuando no sé si hubiera sido una continuación estupenda, pero bueno, lo que están haciendo ahora también creo, y recuperar este personaje es para que la gente se dé cuenta. Yo cuando hemos tenido esos dos momentos de oyes el nombre de Ahsoka Tano, pues yo también cuando oyes el nombre de Almirante Thrawn dices, es él. En videojuegos de Ciros también salió, aparte del TIE Fighter, el típico de conquistar planetas, recursos, hacer naves, no me acuerdo cómo se llamaba la versión de Star Wars, que yo sé sí que me vicié mucho. Y es de esos personajes que te dan plus y que puedes conseguir, el que te da un mega plus de personaje cuando lo conseguías era el Almirante Thrawn, aunque era depende que eligieras rebeldes o imperiales, era de los personajes top, creo que era y en muchas características superior a Darth Vader y a Palpatine, o sea que era de los que no me acuerdo de cómo estaba el reparto de cosas que te aportaba tener ese personaje, pero que está muy considerado muy top de villanos, o sea, que nos ha dado otro villano y que nos puede dar mucho, porque ya tenemos a nuestro Moff Gideon por ahí como un villano que nos tendrán que volver a hablar de él, pero es que nos acaban de introducir a otro que justo no sé si será villano para Mandalorano, para seguir con las series de animación, pero que vuelva a salir el nombre es que nos va a dar mucho juego.
Es que todo ese contenido de universo expandido que ampliaba lo que habíamos visto en las películas, aunque saliera del canon, ahí está. Y no nos cuenta lo que ha pasado, pero sí nos da muchas pistas sobre lo que podía pasar. Y ahora que dices lo de las regiones desconocidas, a mí me hace pensar en Exegol, que es ese planeta o ese lugar que en la última película, de la última trilogía de películas que hemos visto, aparecía de repente y da la sensación de que cómo puede ser que el imperio se estuviera reconstruyendo allí, que que Palpatine hubiera resucitado, que tuviera ahí un pedazo de tinglado montado y nadie se hubiera dado cuenta. Y a lo mejor a través de este explorador imperial, como podríamos llamarlo, tenemos algunas pistas de qué manera llegaron a dar con un sitio tan, tan recórdito.
En las novelas estas, no sé lo que rescatarán o si nos rescatarán, básicamente él está buscando tanques de clonación para poder resucitar al emperador, y eso está encontrándolo en regiones, también juega mucho con elementos de la fuerza, una raza de criaturas que anulan los poderes de la fuerza, o sea, hay muchas cosas que nos van a servir a eso y justo no sé si va a haber, si nos van a explicar cómo se reconstruye el imperio a través de Palpatine y la nueva orden paralelamente o mezclándose, pero es que nos da dos posibilidades de lo que se nos había, como has dicho muy bien, en ese último episodio de ahora me sacas esto, ¿vale? O sea, a mí ya me recordó porque, como has dicho tú, ese momento de aparecer con las tropas se había visto, pero se quedaba como un poquito forzado en ese tercer episodio de la nueva trilogía y ahora nos pueden dar unas posibilidades de cómo se está reconstruyendo súper interesantes. Perdona, Jorge, que...
No, bueno, nada.
¿Tú conocías al personaje, Jorge?
No, ni idea, porque eso, como yo no ni he leído las novelas, ni he visto The Clone Wars, ni demás. Todo lo que me estoy enterando es, pues, después de cada episodio me pongo a mirar un montón de artículos y que ay, me lo explican. Hay una cosa interesante y es que en realidad no sabemos lo que ni cómo termina el duelo, porque no hay una escena en la cual parece que sí que lo normal es que lo ejecute o demás, pero en realidad no sale en plano. Ni sale que lo ejecute, ni sale que le dice. Y además a Ahsoka Tano no lo mencionan en ningún momento después con el Mandaloriano. Así que también tenemos ahí un poco de miga y a ver cómo esa información o esa cómo tratan eso después. Y sí que el creo que está muy guay el cómo... Ahora cuando se menciona el ambiente de Thrawn, entiendes el lazo que tiene con esa tirana que acaba de que creemos que ha fallecido. O sea, la relación que tienen al final es una relación de él está fuera intentando reconstruir, y además es curioso porque es el primer super malo, por decirlo de alguna manera, que no es un Sith. Todos los super malos hasta ahora siempre han sido Sith, o en el caso del emperador, pues tiene relación con la fuerza, tiene relación con esto, y al final este es un estratega militar que, como buen estratega, lo que hace es que a él lo mandaron fuera a que eso, a buscar más recursos, a buscar más planetas que con los que engrandecer el imperio. Supuestamente a él la destrucción de Estrella Muerte, la muerte de Darth Vader y la muerte del emperador le pilla fuera, y en lugar de, como buena estratega militar, esto también es elocuración mía, pero en lo que hace es, y enganchando con la última película, con el episodio 9, con el caso de Exegol, ¿no?
Exegol.
Él, en lugar de empezar a hacer guerra de guerrillas, a pesar de que él sí que parece que por lo que he leído por ahí es un experto en eso, lo que parece que es que ayuda a crear toda esa flota que vemos en ese último episodio, que bueno, un poquito, igual está un pelín fuera de... Yo cuando vi la película dije, igual se ha ido un poquito la mano con el número de naves y demás, pero bueno, como se le fue la mano con mucho más cosas de la película, tampoco vamos a entrar ahora en eso, pero sí que da a entender que es esa figura que lo que hace es dedicarse al rearme militar y al rearme logístico de todo lo que está por venir del Imperio. Otra vez vuelve a tejer un poco con las películas de la última trilogía.
Pues sí, ya en un último en una última revelación se nos introduce en este caso no un personaje sino un lugar que yo no conocía, que apunta más hacia adelante que hacia atrás, por así decirlo, y que es el planeta Tython, no sabemos, se escribe así, Tython, y que también pertenece a este universo expandido de Star Wars Legends, y que también, como las novelas para pena de Joan fueron expulsadas del canon con la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney, pero que ahí era el lugar de nacimiento de, por lo que yo he leído, una orden que no se llama la Orden Jedi, pero se escribe distinto, pero se pronuncia parecido. Es como una orden Jedi, algo así. Echad un ojo, hay mucho ahí que sacar. Y esto en concreto, este planeta o este templo, este lugar, sí que había sido reintroducido en el canon a través de un cómic de Star Wars que se llama Doctor Aphra, y del que también se ha rumoreado que podríamos tener serie, aunque eso está muy, muy en el aire. ¿Qué crees que veremos? Que veremos aquí, Joan, en este templo misterioso.
A ver, que si no recuerdo mal, porque eso también no es como un poco el origen, el templo origen de la Orden Jedi, pero justamente no es exactamente la Jedi, pero es un poco como los inicios, y por eso quieren llevarlo allí, para ver ese cómo de Jedi puede llegar a ser nuestro Baby Yoda. Entonces, justo, yo creo que por aquí nos está abriendo que podemos tener o serie o contenido, animación, sea del formato, para hablaros un poco de qué ha pasado con los Jedi, yo creo que es muy interesante saber, y aprovechemos también para hablar de más orígenes de los Jedi. Sí que ha habido elementos, yo sobre todo recuerdo los cómics clásicos, todo lo previo a la Orden Jedi conocida, sino cómo se fue creando los Sith, los Jedi, todos estos elementos. Y sí que nos abre un montón. Como has dicho, sí, es un planeta que estaba en el estaba en las primeras, no me acuerdo en cuál, pero que aparece en las novelas. De ahí no como lo eliminan todo, pero es igual que el Almirante Azar, es de las cosas que han decidido rescatar, y porque es muy interesante y da también mucho juego. Entonces, no sé, pero yo creo que no sé si el futuro del Mandaloriano, pero el futuro de Grogu pasa por ahí, y es donde seguramente cuando lleguemos allí, que no sé si será el final, el capítulo último, veremos si nos vamos a por dos series distintas, si el camino sigue siendo conjunto, porque yo creo que ahí es donde nos va. Básicamente yo creo que va a ser el último episodio de la temporada, llegar a este planeta, o los dos últimos, depende un poco como el formato que decidan, para plantarnos exactamente como quieren esto. Teniendo en cuenta que tenemos un rastreador en la nave, que a lo mejor nos cortan, nos han puesto aquí unas expectativas y acabamos la temporada sin llegar a ningún sitio, con Baby Yoda encerrado y el Mandaloriano encerrado o alguna cosa así, viendo cómo se pueden escapar. O sea que la verdad es que nos está dando un montón de posibilidades y para pocos capítulos que ya nos quedan. O sea, ya la tercera temporada, o sea, ya no podemos esperar. O sea, cuando acabe la segunda debería empezar ya la tercera. No nos pueden dejar así.
Bueno, por el momento sabemos que Ahsoka no quiere entrenar a Grogu, pero que está dispuesta a delegar y por eso lo manda a este templo, ¿no? Le dice que es como que se siente en una especie de piedra que amplifica las ondas de la fuerza y que de alguna manera a través de aquello otro Jedi que estuviera dispuesto a entrenarlo podría detectar su presencia, ¿no, Jorge? ¿Qué esperas a dónde esperas que nos lleve esto?
Pues bueno, habrá que ver cómo va. Lo que pasa es que a mí la teoría que más me mola y que no, lo que pasa es que no la he leído, pero es que ya sería el top absoluto de elevar a Mandalorian a lo bestia, es que incluso tenga algún tipo de relación con Luke Skywalker. Creo que además a mí cuando en el momento que mencionan el nombre del planeta pensaba que era el planeta donde en las últimas películas está Luke, pero no ya en el momento que leí los artículos no es. Pero claro, el top de esto sería que llegara ahí al planeta este, a la piedra esta, y quien le escuche sea Luke, porque de hecho, a pesar de que quien más relación puede tener con él o quien más puede entender la importancia que tiene es Luke, porque su maestro ha sido Yoda. De esto, todo esto se está haciendo son elucubraciones, no creo que vaya por ahí, pero si va por ahí y han conseguido que nadie lo filtre, es que es el hermetismo dentro de todo este mundillo ha funcionado a la perfección, pero sería el top, sería ya sacar el personaje de Luke Skywalker de Mandalorian sería ya la leche, y sí que daría si ocurriera esto. Creo que sería entendible que a lo mejor el personaje de Grogu acabaría apartándose o que encontrara el maestro. Pero no creo que vaya por ahí. Yo imagino que ya veremos si responde algún Jedi a esa emisión desde la base original de los Jedis o no. No sé. Mola porque vamos a estar aquí una semana dándole al coco a ver qué puede pasar y seguro que nos sorprende, eso sí que estoy seguro, porque yo creo que una cosa que están haciendo bastante bien es la cantidad de sorpresas y de giros y de recursos que tienen para hacer cosas que a lo mejor no pensábamos que podían hacer o que no son tan previsibles como pensábamos.
Así están las cosas, ya hemos visto a Ahsoka Tano. Y ahora, salvo por lo que ha apuntado muy, muy inteligentemente Joan del rastreador, que a mí por lo menos se me había olvidado y que seguramente lo veamos, si no en el próximo capítulo, dentro de muy poco. Ahora mismo no tenemos un rumbo fijo, excepto ese templo al que yo dudo que lleguemos en el siguiente episodio. Puede que sea más destino para final de temporada. Pues con esto pasamos a comentar un comentario de un oyente, Bernardo Castiñeiro, que nos ha mandado por correo un mensaje que nos pide que por favor no dejemos de invitar a Jorge, que es buenísimo su análisis y su trabajo previo al podcast para poder explicarnos las conexiones que los capítulos van montando con el resto del universo. Así que hemos dado curso a la petición, aquí lo tienes.
Muchas gracias por el comentario. En realidad todo esto es porque yo no conozco tanto de Star Wars, conozco las películas y alguna cosilla más, y bueno, pero al menos sí que procuro leer artículos y leer cosillas para prepararme un poquito, y de eso, o sea que no tiene ningún tipo de mérito lo que hago es dedicar un ratito a leer artículos y lo que leo ahí pues luego lo comento aquí y ya está. Pero muchas gracias por el piropo.
Aprovecho también para redirigiros a los que estéis interesados a Cuadernos Amarillos, que es el seudónimo de Juan Damián Pardo y Avian Torres, que hacen unos TVO muy, muy chulos sobre The Mandalorian, al que han llamado El Mandaos, y que yo creo que estaba muy ajustado. Lástima que precisamente esta semana ya no aplica lo del Mandaos. Yo creo que...
No ha habido escena de taberna. Creo que es el primer episodio que no ha habido una taberna como tal.
No ha habido escena de taberna ni piezas de recambio, que también era otro protagonista indispensable en la serie. Pues ya no me queda más que invitar a otros oyentes a mandarnos comentarios, peticiones, preguntas a través de la caja de comentarios de YouTube o en Facebook Watch. Recordad que ahí, además de oírnos, evidentemente también nos podéis ver. A dejar comentarios en iVoox o en cualquier reproductor en el que escuchéis los podcasts de Fuera de Series. a comentar en redes sociales, siempre con el hashtag, el usuario, perdón, arroba fuera de series, o a través de correo electrónico al mail starwars@fueradeseries.com. Y con esto me despido ya de la tripulación, que antes era de prestado, que cada vez es más oficial. Joan Miquel Rovira, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jorge. Te estás acomodando en la silla, ¿eh?
Estoy súper cómodo y súper a gusto, ¿verdad? Te agradezco un montón por participar aquí en este podcast.
Pues nada, y a vosotros deciros que sigáis con The Mandalorian, que ya solo va hacia arriba, y que sigáis con Universo Star Wars, que vamos a estar aquí todas las semanas comentándolo. This is the way.